Ser podcast.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, recuerdo que esta semana estamos en modo serie, en este acontece que no es poco, que tenemos el foco puesto en Francia, en una época, el siglo XVI, donde las guerras de religiones fueron especialmente salvajes. Y el episodio de hoy, bueno, lo de hoy, ya lo anunciaba ayer, es muy fuerte porque nos conecta con nuestra, ¿cómo digo eso? Con nuestra herencia borbónica, ¿no? Bueno, sí, bueno, es eso, directamente.
Totalmente, totalmente, sí. Hoy sí que vamos además con un tema que llevamos 2 años, porque me he hecho memoria y he repasado guiones, diciendo ya hablaremos, y nunca hablamos. Y como hemos abierto series sobre aquel traumático periodo en Francia con las guerras de religión, que le tocó gestionar a Catalina de Medici en mitad del brutal enfrentamiento de las familias de los Guisa, católicos, y de los Borbones, protestantes, pues viene cronológicamente a huevo hablar hoy de lo que tenemos pendiente, porque en los 2 días anteriores hemos puesto el contexto para poder atar cabos. Nos vamos al París de 1572. Era agosto. La ciudad estaba engalanada porque se iba a celebrar una boda el día 18, con la que se pretendía calmar la bronca que había entre las distintas facciones nobiliarias francesas, unas católicas y otras protestantes. Catalina necesitaba dar estabilidad a la corona, necesitaba pacificar el reino, quería que su hijo, el rey Carlos IX, tuviera la fiesta en paz. Los contrayentes eran una hija de Catalina de Medici, Margarita, más conocida después como la reina Margot, y por tanto hermana del rey de Francia. Y el novio era el rey de Navarra, Enrique III, Borbón.
Pero a ver una cosa, con lo que estaba liado en Francia, ¿se estaba casando un protestante Borbón con la hija católica de Catalina de Medici?
Sí, eso era. Y no solo católica, era mucho católica.
Sí.
Era ferviente católica. Y se iban a casar sin renunciar ninguno a su secta. Ella seguiría siendo católica y él seguiría siendo protestante. Esa era la pretendida maniobra de Catalina de Medici en mitad de las guerras de religión en Francia para intentar abrir un periodo de paz.
Bueno, para intentarlo, ¿vale? Al menos.
Sí, una maniobra, sí. Vale. Estamos hablando de que el novio era rey de Navarra y, por tanto, viajó a París, pues imagínate, con un importante séquito de su reino, todos hugonotes protestantes, cosa que no iba a hacer ninguna gracia a la ultracatólica ciudad de París, partidaria de los Guisa.
A ver, visto así a bote pronto, no podríamos decir que el de Catalina de Medici fuera un plan redondo, sin fisuras. Bueno, al menos no tiene pinta de que la boda esta fuera a funcionar como una maniobra pacificadora, ¿eh? Que la intención no se discute, pero no sé.
Pues sí. No, pues no sabes y no sabes, pero bien sabido. Ese plan hacía aguas por todas partes porque estamos hablando de sectas fanáticas. Ellas son de conmigo contra mí, las dos. Francia llevaba 10 años metida en una guerra de una violencia casi indescriptible, porque no eran ejércitos los que luchaban. Bueno, había soldados, por supuesto,
sí.
Pero la sociedad civil estaba matándose a machetazos. Estaban torturando, quemando iglesias de unos y otros. Los hugonotes asaltaban las iglesias de los católicos, atacaban a frailes y monjes. Los católicos asaltaban las iglesias de los protestantes y mataban, las incendiaban con gente dentro, a los de la otra banda, en fin. Que hubo masacres en muchos lugares de Francia. A París, decía, llegaron mogollón de protestantes de la alta nobleza para asistir al enlace del rey de Navarra, Enrique III de Borbón, el día 18 de agosto. Y para participar en los festejos de los días siguientes, porque los Borbón, estas bodas reales eran como los gitanos, que tienen 3 o 5 días de boda. Y los parisinos ultracatólicos, muy mosqueados, porque ahí había una presencia de muchísimo hereje, ¿no? Eso no les gustaba. Y ahora hay que meter aquí a un personaje que es con el que salta la chispa. Se llamaba Gaspar de Coligny. Como colibrí, pero ñi. Coligny. Era un militar protestante y muy militante contra los católicos. Este hombre tenía, sin embargo, muy buena relación con el rey, con Carlos IX, que era católico, pero tenía muy buena relación. Y el 22 de agosto, 4 días después de la boda, sufrió un atentado en una calle de París. Un francotirador Le disparó, bueno, y aunque lo hirió, no lo mató porque justo en ese momento se agachó a tocarse el zapato.
Bueno, pues esto tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que, por ser quien era, el atentado era católico. Sí. ¿Pero de quién exactamente?
Claro, sí, sí. No se,
no se supo.
Era católico seguro, pero no se sabe. Y no se supo y no se sabe. Los protestantes señalaron como instigadores a la propia Catalina de Medici. Otros dicen que al francotirador lo pagaron los Guisa. Uh-huh. Otros que fue el duque de Alba.
O sea,
sí, porque
¿qué hace este por aquí?
Pues porque en estas guerras de religión estaba especialmente volcado Felipe II.
Ah, vale, vale.
Además, que no te voy a enredar más, pero Felipe II estaba casado con una hija de Catalina de Medici, Isabel de Valois. Sí, bueno, pues estaba aquí Felipe II estaba especialmente empeñado en estas guerras de religión. Y el duque de Alba era uh-huh. su brazo armado, pero el caso es que no se aclaró, el que disparó no se aclaró. El rey de Francia, Carlos IX, fue a visitar de inmediato al herido en medio de la indignación de los protestantes. Intentó tranquilizar los ánimos, prometió justicia, dijo que iba a buscar al responsable, pero se encontró con que aquello estaba ya desmadrado. Y los hugonotes acusaban al entorno real de aquel atentado. Señalaban a la propia Catalina de Medici, señalaban a su madre. Uh-huh. Catalina se mosqueó con la acusación y con la falta de respeto a su hijo al rey. Bueno, vio que la cosa se estaba poniendo muy malita, que la boda de su hija con el rey de Navarra no solo no había apaciguado los ánimos, yeah. sino que eso estaba yendo a peor, y decidió, Catalina dijo, aquí hay que golpear primero. Catalina sospechaba, y era muy larga, que en cuanto Coligny se recuperara de su herida, encabezaría una bestial rebelión hugonote, así que lo primero, rematarlo en su cama. Matar al líder y después a por los otros mandos.
Pero entonces fue Catalina de Medici la que orquestó la matanza que se venía encima y que fue, sí. que fue brutal.
Sí, fue. Ella seguramente no fue la que pagó al francotirador, pero cuando ya vio que la cosa estaba mal, digo, pues aquí o tomamos las riendas. Animada, por supuesto, por la facción ultracatólica de los Guisa. Tuvo que convencer Catalina a su hijo, al rey Carlos IX, para que firmara las órdenes pertinentes. Porque el rey se resistía, es que tenía aprecio a Coligny. Pero Catalina era mucha Catalina. Y Carlos IX acabó cediendo. El plan era provocar una batalla en París, soliviantar los ánimos, matando a los cabecillas, solo a los cabecillas hugonotes, porque luego ya la plebe se dejaría arrastrar en una especie de ahí de catarsis colectiva. El plan era el siguiente. La noche del 23 de agosto se cerraron las puertas de París. Las murallas uh-huh. se quedaron selladas. Se convocó de urgencia a la milicia de la ciudad. A las 3 de la madrugada, una iglesia tocó campanas con una señal determinada y empezó la masacre. Uno de los ultracatólicos Guisa se encargó personalmente de matar en su cama a Gaspar de Coligny de un espadazo en el pecho. Su cadáver luego fue decapitado, defenestrado, en su sentido literal,
¿ah, sí?
arrojado por la
¿Ostras?
Ventana, sí, sí, y arrastrado por las calles. Mientras, en los palacios donde se alojaban los líderes hugonotes que habían ido a la boda, fueron todos asesinados, absolutamente todos. En mitad de aquella matanza de la noche de San Bartolomé, el embajador español en París, esto es muy fuerte,
a ver.
Agarró papel y pluma y muy emocionado escribió esto a Felipe II. Mientras escribo, los están matando a todos. Los desnudan, los arrastran por las calles, saquean las viviendas y no perdonan ni a los niños. Bendito sea Dios, que ha convertido a los príncipes franceses a su causa. Quiera él inspirar a sus corazones para que continúen como han empezado.
Joder.
Eso es el embajador español en la carta a Felipe II. Ahí lo tienes. Que todas las sectas son igual de criminales, pero la católica es una secta de orgullosos asesinos, además. Los del presentismo también que se vayan hoy a pastar.
No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Pues hola, que aquello, o sea, que aquello no se quedó, ni mucho menos en matar solo a los líderes hugonotes.
¿Qué va?
O sea, la bola fue creciendo y creciendo y creciendo.
Aquello se fue de las manos, porque cuando tú lanzas a fanáticos contra algo, los daños no pueden preverse. El rey Carlos IX intentó, cuando vio la que se estaba liando, intentó parar aquello, pero ya estaba todo absolutamente despiporrado. El 24 de agosto, París amaneció bañada en sangre. El Sena iba cuajado de cadáveres flotando. Pero la matanza no quedó en aquella noche de San Bartolomé. No. Saltó a otras ciudades de Francia y continuó durante los siguientes días. En París fueron asesinadas 2.000 personas. En total, en toda Francia, masacraron a 10.000. 10.000. En la corte española, felicidad absoluta. En la francesa, Catalina de Médici diciendo: yo creo que nos hemos pasado.
Pues sí.
Pero bueno, pelillos a la mar. Porque es que hasta el Papa de Roma nos ha felicitado, dijo ella.
¿Cómo que el Papa nos ha felicitado?
Sí.
O sea, ¿el Papa celebró la muerte de 10.000 personas?
Pues claro. Ay, a ellos les pone mucho matar herejes.
¿Qué Papa era?
Gregorio XIII. No. Gregorio XIII lo celebró a lo grande. Montó misas solemnes en Roma, cañonazos. Encargó hasta obras de arte para recordar aquella matanza de San Bartolomé. El Papa anterior a este, Pío V, que este era un bicho también, este ya le había escrito un par de años antes a Catalina diciéndole que, abro comillas, no había que perdonar en ningún caso a los enemigos de Dios. Solo con la destrucción total de los herejes podrá el rey devolver a este noble reino, se refiere a Francia, uh-huh, el respeto debido a la religión católica. Esto ya es lo que le dijo, o sea, que ya le estaba animando a decir: cargaros a los que podáis. Y a ver, Dios lleva 2.000 años siempre en la banda de los asesinos. Da igual, cuando matan los católicos, ahí está él, animando desde la tribuna. Cuando matan los musulmanes, también el grande, que es el mismo Dios asesino, jalea a los chicos: venga, matan más. Y ya no te digo nada cuando masacran los judíos. También está ahí Dios, que sigue siendo el mismo, pidiendo más sangre. Matadme más niños palestinos, que 10.000 se me hacen pocos. Y al margen de creencias, ahí están los datos que permiten afirmar que los seguidores de estos dioses asesinos no están bien. Son gente extremadamente peligrosa. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy.
Oye, sí que necesitamos un poquito de amor, ¿eh? En mitad de este relato. Oye, ¿y qué fue de los novios? Porque no podemos olvidarnos de que todo eso empezó con una boda, que en teoría iba a animar a la tolerancia religiosa, al respeto entre unos y otros. El rey de Navarra era hugonote. ¿Y este se libró? ¿Y si se libró, cómo se libró aquella noche?
Pues, ¿cómo se libró? Pues se libró por los pelos. El rey de Navarra, Enrique III, fue un superviviente aquella noche de San Bartolomé gracias a su reciente esposa, gracias a Margarita, que aunque no le gustaba nada a su marido, no le gustaba nada, ella estaba enamorada de uno de los Guisa. Bueno, pues Enrique III de Borbón le parecía a Margarita, le parecía un ordinario, pero se negó a anular inmediatamente el matrimonio tal y como le ofrecieron su madre, Catalina de Médici, y su hermano, el rey de Francia. Pero Margarita sabía que si aceptaba anular el matrimonio a los 4 días de la boda y en plena masacre de protestantes, a Enrique se lo iban a matar.
Claro.
Él lo sabía. Pero si permanecían casados, no se atreverían a matar a su marido. La anulación habría sido muy sencilla, sencillísima, porque en realidad el Papa Gregorio XIII nunca autorizó aquel matrimonio. Fue Catalina de Médici la que falsificó documentos para que se celebrara la boda. Es que es acojonante.
Lo tiene todo, ¿eh?
Sí, sí. Esto es lo mismo que también había hecho Isabel la Católica años antes. Falsificar la bula papal que la autorizaba a casarse con Fernando porque el Papa se la negó. Entonces, bueno, pues nos inventamos una y ya está. Y por cierto, un detalle que enlaza con lo que hablábamos ayer del apodo de Reina Serpiente a Catalina de Médici. Su consuegra, la madre del novio, murió muy poco antes de la boda y no pudo acudir. Se acusó a Catalina de matarla enviándole unos guantes envenenados. Era mentira. Se murió de un gripazo la mujer. Y bueno, como mañana es víspera de Halloween,
sí,
remataremos esta historia que tendrá un final macabro, como corresponde a la auténtica y original fiesta de los muertos.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar.
¿Te acuerdas? acuerdas de Coco, de la película? Mira, me ha venido a la cabeza al decirlo de que mañana víspera del Halloween.
Totalmente, totalmente. Qué mucho, qué maravilla de película.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues mañana cerramos el círculo.
Sí. ¡Hala! Mañana ahí estaremos. Gracias,
un
Carlos.
Beso,
gracias.
Un beso, Nieves. Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.